2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 20 de marzo, es domingo. Enseguida te cuento la última hora del conflicto en Ucrania, en ese 25º día que vive la invasión de las tropas rusas, o esa huelga de transportistas en nuestro país que sigue afectando a varios sectores, ya casi dura una semana y que está provocando el desabastecimiento de algunos productos en diversos puntos de España. Pero antes, hay que hacer una parada en Madrid, en pleno centro, donde cientos de miles de personas se han movilizado hoy en un acto sin precedentes, un acto que todavía continúa, una cita histórica para defender el mundo rural. Cien mil personas, según delegación del gobierno, según los organizadores, serían casi 500,000, 400,000 las personas que se han reunido en un ambiente festivo, desde agricultores hasta ganaderos, pasando incluso por cazadores, que han denunciado la triste realidad de estos sectores que agonizan, que siguen olvidados por las autoridades y que con la subida de los precios, de los costes de producción y también el aumento de costes laborales, se están viendo como ya no les da ni para subsistir. Y esto ha provocado, por ejemplo, en datos, que el campo español pierda casi 36,000 empleos en apenas un año. Por eso esta marcha multitudinaria de hoy, que aún continúa y en la que se han portado carteles con lemas, como por ejemplo el de "Por un mundo rural, vivo sin limosnas" o "La supervivencia del campo es de todos". Ha sido una protesta que había sido convocada por las principales asociaciones agrarias, ganaderas y cooperativas agroalimentarias del país, y en la que no han faltado, por supuesto, decenas de tractores, de animales, llegados de todas las comunidades autónomas. El objetivo: que el gobierno se entere, visualizar, visibilizar que el campo español sigue sufriendo y que no puede continuar en la situación que se encuentra, afectados por políticas que están completamente asfixiándolo. El hartazgo se ha notado, ha estado presente durante toda la mañana. Quieren precios justos y no excusas, como están recibiendo por parte del Ejecutivo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que ya vale para justificar cualquier cosa. Hoy en esa manifestación, muchos de los presentes le han recordado a Sánchez que esta situación en el campo viene de muy atrás, que el conflicto en el este de Europa solo ha empeorado las cosas. Lo decía Jesús, agricultor de Dos Barrios en Toledo, y toda una vida dedicada al campo como toda su familia.
Luchamos por una agricultura sostenible para poder permanecer y poder subsistir. Al gasoil, al precio que está, no se puede competir. Los fertilizantes, no se puede competir. Parece que todo tiene culpa la guerra, pero no es la guerra. Es que ya estaba anteriormente muy mal distribuido todo esto.
Y es que la situación es límite en muchos casos.
Yo tengo para darle de comer esta semana y la semana que viene, y como esto siga así, en vez de mandar las pistolas para Ucrania, que me las den a mi país fusilando ovejas. Con eso te lo digo todo.
Es Mati, una ganadera de Albacete, y un ejemplo de la desesperación con la que están viviendo estos tiempos oscuros. Hoy han levantado la voz, han apuntado hacia el gobierno para que haga algo y no mire para otro lado. Así que se le acumulan los problemas a Sánchez, porque se le está descontrolando la calle al Ejecutivo, que a falta de sindicatos que organicen huelgas o manifestaciones, están a otra cosa, está viendo como cada vez son más los sectores que le reclaman su atención, cambios en su política. Y ellos, el gobierno, criminalizando a quienes se movilizan, tildándolos de ultraderechistas. Lo de escucharles ya se casó para otro día. Pero a esta hora, aparte de esta noticia, hay que contar otras, en este 20 de marzo, en este domingo, que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña. Como te decía, 25º día de guerra en Ucrania y los bombardeos no cesan.
Sí, van, y tal y como informan las autoridades ucranianas, van dirigidos también a civiles. Esta misma mañana el ayuntamiento de Mariupol denunciaba el ataque de las fuerzas de Putin a una escuela que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y también niños. Desde que comenzó la guerra, 10 millones de personas han huido de sus hogares, según los últimos datos de la ONU.
El apoyo de Sánchez a Marruecos sobre la cuestión del Sáhara Occidental levanta ampollas en la relación con Argelia.
El gobierno de España ha asegurado que el Ejecutivo africano conocía su postura, algo que niegan desde Argel, que ha reaccionado llamando a consultas a su embajador en España. De momento, los socios parlamentarios de Sánchez van a registrar mañana lunes una petición para que sea el presidente del gobierno el que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados.
Y en Bélgica, al menos 6 personas han muerto y más de 70 han resultado heridas en un atropello multitudinario.
Los hechos ocurrieron esta madrugada en la celebración de un carnaval en la localidad de Estrepy-Brankenis, al sureste del país. Se ha detenido a los dos conductores del vehículo, dos treintañeros originales del municipio. Se continúan investigando los hechos.
Y en los deportes, lo que tenemos a esta hora son dos partidos en directo, uno de primera y otro de segunda división en la Liga. Bruno Casar.
En Cornellá, la Liga, estamos en el minuto 34 de la primera parte, Español 0, Mallorca 0. En segunda división, estamos en Lezama, minuto 33 de la primera parte, Amorebieta 0, Alcorcón 0. Completamos la jornada en primera división a las 4 y cuarto con dos partidos, Celta Betis y Cádiz Villarreal, 6 y media Sevilla Real Sociedad, y a las 9 de la noche el partidazo de la jornada, el clásico en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, y a las 4 de la tarde primera carrera del Mundial de Fórmula 1 en Bahrein, Sainz sale tercero, Alonso octavo.
Se esperaba una afluencia masiva y se ha cumplido el pronóstico. En un ambiente festivo, llenando el centro de Madrid, más de 100.000 personas, según delegación del gobierno, 400.000 según los organizadores, han reclamado un futuro para el mundo rural español que tan mal lo está pasando. Bajo el lema "El mundo rural despierta", agricultores, ganaderos, regantes y cazadores, entre otros colectivos procedentes de todas las comunidades autónomas, han levantado la voz, han dicho basta. En Madrid, en una cita histórica, una marcha en la que todos estos sectores han mostrado la difícil solución que vive el campo español, exigiendo una nueva política agraria para las millones de personas, los millones de personas que se dedican, que viven de estos sectores, como por ejemplo, te lo decía, los agricultores, que han visto los últimos meses cómo los costes de producción se han elevado a niveles históricos, pero no así el precio que reciben por vender su producto. No les da para vivir en muchos casos, solo para subsistir.
La protección al producto nacional, porque el hecho en sí de que la subida de precios que nos han impuesto, bien impositiva, gasóleos, fertilizantes, herbicidas y todo lo demás, lo único que está haciendo es que cuando vendamos nuestro producto al final perdamos dinero.
Es Celiano, es un agricultor de secano procedente de Valladolid. Él pide, como todos o casi todos los agricultores que han estado presentes en esta marcha, un plan de choque contundente ante el alza de las materias primas y el fin de la especulación, al igual que los ganaderos, que solicitan que el gobierno intervenga, que no los abandone a su suerte. Luis Enrique ha llevado a los animales, a los suyos, hasta el centro de la capital para reivindicarlo.
Que nos ayuden, porque esto vamos a la ruina. Bueno, nos hemos traído los animales en una furgoneta con sus guías y todos sus papeleos para poder venir aquí y que vean que cuando venimos aquí es porque lo necesitamos, que nos ayuden.
También regantes o cazadores han ocupado hoy varias de las principales calles de la capital. De hecho, lo siguen haciendo en esta marcha, como te decía, histórica, que no se ha acabado aún. Laura Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
De hecho, sigue sonando el ambiente festivo en el centro de la capital. Cuéntanos cómo ha sido, cómo está siendo esta multitudinaria manifestación que ha inundado, creo, de un color naranja el centro de Madrid.
Pues sí, Iván, sigue y vamos para largo, porque miles de personas siguen avanzando por este paseo de la Castellana. Ahora mismo nos encontramos justo debajo del puente de Juan Bravo, que cruza esta céntrica vía madrileña, y por aquí sigue pasando gente. Justo está pasando ahora el último convoy de policía que va cerrando esta manifestación. Hoy el mundo rural, el campo español, se ha convertido en una gran marea naranja que ha iluminado un frío y grisáceo domingo en Madrid. Así suena todavía hasta ahora el mundo rural. Nietos, personas de todos los rincones de España y de diferentes sensibilidades políticas se han unido bajo el mismo manto del campo con algo en común: preservar esa tradición rural. Santiago es uno de los más jóvenes de esta manifestación, iba en tractor y tiene claro cuál va a ser su futuro.
Me quiero dedicarme al campo, a cultivar coles, zanahorias, repollos, y en mi huerta ahora quedan pocas cosas y dentro de semanas van a nacer espárragos y voy a venderlo.
Está previsto que esta marea se vaya diluyendo poco a poco y que de nuevo estas miles de personas abandonen la gran ciudad para volver más fuertes al mundo rural.
Hay futuro, Laura, gracias. En el campo hay futuro para el mundo rural español. Lo demostraban los cientos de pequeños, cientos de niños que han acudido a esa manifestación que, como decía nuestra compañera, todavía continúa por las calles de Madrid y que, por cierto, también ha contado con la presencia de varios partidos políticos, entre ellos PP, Ciudadanos y Vox, que han querido apoyar esta marcha que, como decía nuestra compañera, aún continúa. Una manifestación del mundo rural que se une a la huelga de los transportistas. Hoy es el séptimo día, casi una semana de parón de los camioneros españoles. 7 días en los que se han detenido a 34 personas, se ha investigado a otras 353 según los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior. En las últimas horas el sonido más repetido ha vuelto a ser este. El de las protestas. La plataforma para la defensa del sector del transporte por mercancías por carretera, que ha convocado el paro de pymes y autónomos, ha anunciado marchas lentas este domingo en todas las capitales de provincia de nuestro país, a la espera de un acuerdo que aún parece lejano. Lo explicaba aquí en COPE Manuel Gómez, es de Barcelona y es uno de los miles de transportistas que llevan haciendo huelga desde el lunes.
A ver, yo estoy sufriendo esta huelga, no se lo imagina nadie cómo la estamos pasando. Es insoportable la tensión que llevamos encima. Pero si por mí depende, vamos a aguantar todo lo que se pueda hasta que la señora del Ministerio de Transporte se reúna con el señor de plataforma, con el presidente de plataforma.
De momento lo que parece que está previsto en las próximas horas es una reunión entre varios ministerios con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pero claro, es este comité, te recuerdo, solo representa el 15% de las empresas de todo el sector y no ha sido el que ha organizado este paro. Por lo tanto, todo parece indicar que se seguirán repitiendo escenas como estas.
Todo lo que son productos como aceite, arroz, pasta y también los embutidos, la carne.
No había leche, algo de fruta faltaba, no, algo de verdura.
La harina pues no hay existencia ahora mismo.
Baldas vacías, estanterías en las que no hay todos los productos, roturas de stock. Se está siendo el día a día de los supermercados en varios puntos de nuestro país, sobre todo en el norte. Productos como la harina, la leche o alimentos como el pescado se han echado de menos en los últimos días. Incluso en varios puntos de Asturias han tenido que echar el cierre temporalmente varios supermercados. Sobre estas cuestiones hemos hablado aquí en COPE en la mañana del fin de semana con Ignacio García, director general de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Y nos explicaba que España, que nuestro país, no va a tener problemas de abastecimiento, no lo está teniendo en este momento, y que los transportistas no pueden convertir en rehenes a toda la sociedad.
Los problemas de representatividad del sector del transporte, pues todos los comprendemos, pero no tiene ningún sentido. Una parte de los transportistas, digamos, impidan trabajar a los demás y conviertan en rehenes a toda la sociedad.
Otro de los puntos calientes es la histeria colectiva. Miles de personas que continúan adquiriendo una cantidad ingente de productos, al igual que pasó durante el confinamiento en marzo de 2020 o durante la borrasca Filomena el año pasado. Una tendencia que se está repitiendo, nos contaba Ignacio, ahora más de lo que nos gustaría y que, según él, acrecenta la situación de incertidumbre.
Si los consumidores reaccionan pues haciendo acopio, pues el problema se agrava. Y esto, insisto en que en España, en un país con una gran potencia agroalimentaria y productora como somos, pues ahora mismo no hay ninguna razón para que los consumidores tengan miedo a no poder acceder a los alimentos.
Y mientras los supermercados pues siguen intentando abastecer sus estantes, muchas empresas y negocios están teniendo que paralizar su actividad por esta huelga de transportistas. Por ejemplo, nos fijamos en la empresa Asturquimia, que es una compañía y que es uno de los agentes que permite suministrar agua potable en la cornisa cantábrica. Ahora su situación es desesperada. Nos contaba que, de continuar así, está previsto que paralicen su actividad en pocos días. Nos lo ha explicado hace escasos minutos aquí en COPE José Luis Carabia, que es su gerente.
No nos llega la materia prima. Y no nos llega la materia prima principalmente porque, primero, hay una huelga de transporte, que hay una gente que secunda, otros que no, pero otra, hay una parte de inseguridad que el gobierno no está garantizando. Los transportistas no quieren salir. Si vas al supermercado y ves que falta todo, pues llevas eso al canal municipal, a potabilización de aguas, lo mismo, va a faltar. ¿Qué va a pasar? Tengo verdadera curiosidad por verlo.
Otro ejemplo también es el de la flota pesquera nacional. Nos hemos fijado en ella porque continúa amarrada. Así estará, hasta al menos hasta el próximo miércoles, que es el día en el que está previsto que se reúnan los representantes del sector con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Este paro ya afecta a unas 200 cofradías, a más de 40.000 afiliados. ¿Por qué? Pues porque continúan registrando pérdidas diarias y por eso paran. Nos lo explicaba aquí en COPE en el fin de semana Miguel Fernández, que es presidente de una de esas cofradías de pescadores, la de Nuestra Señora del Puerto de Santoña en Cantabria.
Es insostenible ya el ir a la mar, es decir, estamos en pérdidas totalmente. Hay que tener en cuenta una cosa, nosotros no podemos, igual que el campo, por ejemplo, no podemos poner los costes al consumidor, pongamos un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por subasta, entonces nosotros los precios realmente son menores, que un litro de gasoil vale menos que un kilo de bocarte, o anchoas, como quiera llamarlo.
Pues por cierto, para analizar toda esta situación de tensión de estos últimos días, de la huelga de transportistas o de estos paros, mañana lunes a las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por todo este asunto. Y lo que continúan y va para largo son los ecos de ese giro histórico en la postura de España sobre la autonomía del Sáhara Occidental. En Marruecos siguen celebrando su rotunda victoria, eso es lo que consideran allí, en el tablero diplomático, tras ganarle un pulso histórico a nuestro país. El cambio de posición del Ejecutivo y su acercamiento a la postura marroquí ha sido ampliamente aplaudida por Rabat. Un cambio en la política exterior que Sánchez, el presidente, no ha consensuado con nadie, ni siquiera con sus socios de gobierno. ¿Qué supone este giro en esa política exterior? Bueno, nos lo ha explicado aquí en COPE Chema Gil, es experto en geopolítica.
Estos cambios a mí me resultan inexplicables también. Quiero decir, no son fáciles de analizar. Ahora, lo que sí puedo asegurar, hasta donde llega mi conocimiento, es que esta manifestación del gobierno de España, esta posición de España, yo creo que nos introduce en una dinámica en la que está buena parte del mundo ahora mismo en relación con este conflicto.
Un giro que cierra heridas con Marruecos históricas, pero que las abre con el otro país involucrado, Argelia, porque el gobierno de España ha asegurado que se les informó a los argelinos sobre la posición en relación al Sáhara. Ellos apoyan la independencia del pueblo saharaui, pero desde Argel aseguran que no sabían nada y han reaccionado llamando a consultas a su embajador en nuestro país, Ricardo Rodríguez.
El giro histórico, dado al abandonar la causa saharaui, ha llevado a Argel a llamar a consultas a su embajador en Madrid. El Ejecutivo defiende haber informado previamente al gabinete argelino de su cesión ante el reino saharaui. Lo hizo apenas horas antes de hacerse pública la noticia. El gobierno intenta calmarlos, definiéndolos como un socio estratégico, prioritario y fiable, con el que pretende mantener una relación privilegiada. La decisión de Pedro Sánchez de abandonar las reivindicaciones del Sáhara Occidental para cerrar una crisis atascada desde hace meses, además representa una posición similar a la del reconocimiento que hizo Estados Unidos bajo mandato de Donald Trump y ha mantenido Joe Biden. Al igual que la administración estadounidense, se han movido a Alemania o Francia. El bandazo unilateral lleva este mismo lunes a los socios parlamentarios del presidente a registrar una petición de su comparecencia ante las Cortes para que ofrezca él, en primera persona, explicaciones.
Se tensiona la relación de España, por tanto, con Argelia, que es un país del que dependemos más de lo que imaginamos. La mayoría del gas que importamos, ya lo sabes, procede de allí. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Así que cuéntanos cómo es de importante mantener unas buenas relaciones con Argelia en estos tiempos de carencia energética.
Para que te hagas una idea, Iván, solamente durante el año pasado el 50% del gas que llegaba a nuestro país procedía de Argelia. Ahora, con el giro de nuestro gobierno en la autonomía del Sáhara Occidental, ¿es viable que nos veamos afectados? Responde a la pregunta Chema Gil, experto en geopolítica.
En principio no parece que eso sea así, por más que en este contexto mundial, con Ucrania, Rusia, etcétera, nos parezca que ese va a ser el problema que se nos puede venir encima.
Recordemos que el gas argelino llegaba a España a través de dos gasoductos, el del Medgad por Almería y el Magreb por Tarifa vía Marruecos. Sin embargo, este último dejó de operar el pasado mes de noviembre de 2021 debido a las desavenencias entre Argelia y Marruecos.
Y no solo para España, para nuestro país, porque con ese conflicto de Ucrania, esa guerra, este suministro de gas podría ser esencial para el resto del continente.
Sí, a raíz del conflicto en el este europeo, España podría convertirse en la nueva vía alternativa para que el gas circule por Europa y de esta forma no depender del gas ruso. Hoy en día Europa consume alrededor de 500.000 millones de metros cúbicos de gas al año y casi la mitad proviene de Rusia. Ahora, en este contexto, el gas procedente del Medgad, así como el gas licuado del petróleo procedente de Estados Unidos, Qatar o Nigeria, podría encumbrar a España como una plataforma de distribución fiable que sustituya a la maquinaria rusa.
Gracias, Rubén. Son ya las 2:49, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Este domingo llega el partido que para el mundo. El clásico.
¡Tres para tres!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Este domingo en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues más allá de esa huelga de transportistas, de la manifestación del campo español o esa situación, ese cambio histórico de postura del gobierno español frente al Sáhara, hay que fijarse también, claro, en Ucrania, porque se cumplen ya 25 días desde que comenzara esa invasión por parte del ejército del Kremlin. Un día más se han ido sucediendo los bombardeos en varios puntos del país. Esta mañana en Mariupol el ejército ruso bombardeaba una escuela donde 400 personas se habían refugiado. Los ataques que ha recibido esta ciudad en los últimos días han sido calificados como acto de terror por parte del presidente del país, Volodymyr Zelensky.
El bloqueo de Mariupol pasará a la historia por crímenes de guerra. Hacer esto a una ciudad pacífica, como lo que le han hecho los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros.
El ayuntamiento de la ciudad también ha denunciado el envío de miles de residentes a Rusia en contra de su voluntad. Desde que comenzara el conflicto, al menos 115 niños han perdido la vida. Más de 140 han resultado heridos. Mientras las fuerzas rusas lo que siguen es volviendo a disparar misiles hipersónicos por segunda vez desde el inicio del conflicto. Esta vez para destruir un almacén de combustible al sur del país. Además, han continuado lanzándose también misiles de crucero desde el Mar Negro, destruyendo varios talleres de reparación de vehículos blindados en territorio ucraniano. ¿Y en la capital qué? Pues en Kiev ya empieza a notarse el desabastecimiento de gran parte de sus productos. Por las calles de la capital se ven a decenas de personas intentando conseguir recursos, tanto en farmacias o en supermercados, que aún quedan en pie. En Rusia, algo parecido en las últimas horas, esta ha sido la escena más repetida. Ciudadanos rusos peleándose en un supermercado por bolsas de azúcar. A principios de mes muchos expertos vaticinaban que podría haber desabastecimiento de algunos productos también en el país ruso. Este es uno de los resultados de las sanciones impuestas por la Unión Europea, que esta semana aprobaba otro paquete más, el cuarto, en contra del país de Vladimir Putin. Otra de las claves, el envío de material militar. Está previsto que mañana lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea acuerden un nuevo envío de armas por balón de 500 millones de euros. Lo que también continúa es el éxodo masivo de ucranianos. Según el último recuento de la ONU, más de 3.300.000 personas han abandonado el país desde que comenzara ese conflicto. Especialmente sensible la situación en la frontera polaca, ya lo sabes, por la que han pasado más de 2 millones de personas. Una de ellas es Natasha Izvenko. Hemos hablado con ella aquí durante los fines de semana del último mes. Tiene 37 años y es profesora de literatura española en la ciudad de Gostomel, a unos 30 kilómetros de Kiev. Hace unas semanas se encontraba refugiada, nos contaba, junto a su familia en una zona rural alejada de la capital, pero finalmente ha tenido que huir del país. Y nos contaba hoy, en la mañana del fin de semana, cómo es vivir la guerra desde la distancia.
Estamos fatal porque el corazón está a 3.500 kilómetros y tu cuerpo está en España. Hace 10 minutos me llamaron de Gostomel para decir que la valla de mi casa está destruida y que en mi patio se encuentra aparcado un tanque ruso.
Salió de Ucrania en coche junto a sus dos hijos, a su suegra, de 67 años con problemas de salud. Dejaba atrás su hogar, sus recuerdos y también a su marido y sus padres.
Yo, después de ver que los asesinos, los terroristas rusos, tiraban misiles sobre las clínicas y hospitales con los niños, se me rompió el corazón totalmente y yo decidí llevar a mis hijos y correr.
Ahora, tras un largo camino a España y más de 3.500 kilómetros recorridos, Natasha se encuentra por fin en Zaragoza, acogida por unos conocidos. Y es que la ola de solidaridad que ha recibido ha sido impresionante, nos contaba tanto ella como sus familiares, que siguen a miles de kilómetros de distancia. Para ella, afortunadamente, es más fácil porque puede comunicarse con ellos todos los días, que no es poco viendo el horror que se continúa apreciando allí en Ucrania 25 días después del inicio de este conflicto. Y en menos de 24 horas entrará en vigor la nueva normativa de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, que va a endurecer, y mucho ojo, las normas de circulación. Hay varias novedades llamativas, algunas de ellas cambian la manera de conducir que llevamos aplicando durante décadas y otras se adecúan más a los tiempos modernos. Ahora, por ejemplo, si tienes el móvil en la mano, ya sea con el GPS, hablando por él o mirando cualquier página web, 6 puntos menos, la mitad de los que hay en el carnet, y ojo, acompañado también por 200 euros de multa, algo que también afecta a ciclistas y moteros. ¿Qué más cambios hay, Jaime Garjón?
Una de las alteraciones que más polémica se está levantando es la de adelantar en una vía de doble sentido. Hasta ahora estábamos acostumbrados a poder superar el límite para hacer la maniobra más rápida, pero eso se acabó. Nos tenemos que ajustar a la velocidad máxima de la vía y no se podrá rebasar. Una medida que no ha convencido a mucha gente, entre ellos a José Blas Merinero, de Autoescuelas Merinero.
Si tú vas a adelantar a un camión o a otro turismo, pero un camión o autobús que van más lentos que tú, no puedes rebasar a más de 90. Entonces, claro, si alarga los adelantamientos, el alargar los adelantamientos implica un problema, un riesgo. Yo sí lo veo como un problema controvertido.
Hay cambios también en la categorización de las infracciones. Arrojar objetos a la vía pública puede producir incendios o accidentes y pasará a ser una multa de 500 euros o incumplir las normas de auxilio en las vías públicas.
También se endurece el tratamiento de algunas infracciones, no llevar el cinturón, no llevarlo mal puesto. También se va a pagar más caro que ahora. Pasa de 3 a 4 los puntos que te quitan. Lo mismo para los que no lleven casco en vehículos que lo necesiten o el que no tenga esa sillita infantil para los más pequeños. O, Jaime, también hay cambios, ojo, para los ciclistas.
Hay cambios con respecto a los ciclistas. A partir de ahora, si vamos en una vía con varios carriles, habrá que utilizar otro de esos carriles para adelantarles. Ya no vale solo con el metro y medio de distancia. Vicente Sánchez es el presidente de la Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico.
No mover al vehículo con nuestro aire, según el vehículo que yo merece, no asustarlo. Casi cada semana estamos viendo ciclistas o ciclomotores muertos precisamente por esa falta de distancia.
También hay cambios para los propios ciclistas y los que usan patinetes. Terminantemente prohibidas las aceras, ya que son vehículos y serán tratados siempre como tal. Y a partir de ahora, si algún menor se monta tanto en patinete como en bicicleta borracho, también será multado.
Y una última cosa que nos llega desde Bélgica: 6 fallecidos y más de 70 heridos en un atropello multitudinario al sur del país esta madrugada. Ha sido durante una celebración de carnaval cuando un coche ha arrollado a un centenar de personas en la localidad de Strepi, Brakeniers. Por el momento, los dos ocupantes de ese vehículo han sido detenidos. Corresponsal en Bélgica, José Luis Concejero.
Buenas tardes, carnaval de tristeza, dolor y muerte en el sur de Bélgica. Esta madrugada, mientras las cofradías se preparaban para celebrar los actos tradicionales, un coche a toda velocidad ha atropellado a un grupo de 60 personas. El resultado, 6 muertos y decenas de heridos, 10 de ellos de gravedad. Estamos viviendo momentos muy duros, ha dicho el alcalde de la localidad de Strefi. Estamos muy tristes, hemos cancelado todos los actos. Viajaban 2 personas en el coche. Ahora la policía investiga qué les ha podido llevar a cometer este múltiple asesinato. Las 2 personas detenidas que iban en el coche no tenían antecedentes, ha dicho el fiscal encargado del caso. Seguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir. Tristeza en el sur de Bélgica, 6 muertos por un atropello en medio de las celebraciones por las fiestas de carnaval.
Pues como siempre, gracias por estar ahí. como siempre, gracias por escuchar la radio que sigue, que continúa. Seguida te quedas con nuestros compañeros del tiempo de juego, con el mejor deporte. Hoy es tiempo de clásico. Juega el Real Madrid con el Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche. Y por supuesto, Paco, Pepe y Lama y compañía te lo van a contar en esta emisora, en la cadena COPE. Así que solo me queda desearte buena tarde.